Yo propongo que ese dinero vaya a los Junji, a los jardines infantiles que de manera inexplicable le han cortado el presupuesto.
Por su parte, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ocupó esas últimas palabras para afirmar que, a pesar de todos los problemas que hoy día enfrenta nuestro país en diferentes materias como salud, educación, seguridad, Chile, dijo, no está derrotado.
A pesar de todos los problemas que tenemos, si trabajamos juntos y ponemos los intereses de Chile, los problemas de los chilenos, las ganas de resolverlos por sobre los intereses políticos, vamos a salir adelante.
El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, propuso en esta instancia final instalar un gobierno de emergencia y además aprovechó ese momento para plantear que cualquiera de los candidatos opositores al actual gobierno que eventualmente lleguen al Palacio de la Moneda van a contar con un Parlamento unido.
Gobierno de emergencia, porque hay que actuar. Actuar en temas de seguridad, en temas de inmigración ilegal, crimen organizado, cárceles. Actuar en temas de economía, en temas de crecimiento y desempleo. Actuar en la crisis social, en el tema de la vivienda, en el tema de la salud, en el tema de la educación.
Una postura similar tomó el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también comentó que se necesita tomar decisiones duras en un eventual gobierno.
En primer lugar, hacernos cargo de que el Estado requiere de una reforma profunda para que vuelva a funcionar la economía, para recuperar la seguridad, para recuperar el control de frontera.
Así, sin mayores polémicas entre los candidatos, se llevó a cabo este panel presidencial, un escenario que incluso fue reconocido por los propios candidatos. Así lo hizo, por ejemplo, el abanderado independiente Marco Enríquez Ominami, quien comentó al final de esta instancia que el debate, a su juicio, careció de tensión.
Todos los debates tienen sus formatos mejores y otros. No, este fue un debate que careció, a mi juicio, de tensión, pero interesante de todos modos. Fue, para mí, escuchar a la derecha dura, desinhibida, es una oportunidad. Verlo así, suelto en la bradera.
Así, Néstor Nibaldo, se llevó a cabo un nuevo cara a cara, que es el segundo debate presidencial en el que participan la gran mayoría de los candidatos. Hoy día fueron 7 de los 8 abanderados que van a competir en las elecciones de noviembre, para las que ya queda un mes.
Está quedando, estamos a 14, el 16 vamos a estar justamente a un mes de la elección presidencial y de parlamentaria. ¿Cuál era el ambiente? Muchos pensaban que iba a ser tenso y la verdad que fue bastante, se dio con bastante naturalidad la relación entre todos los candidatos.
Sí, algunos apuntaban al formato del debate, que de hecho era la primera vez que en ENADE se implementaba esta sección en la que se podían interpelar entre ellos, o más que interpelar, era más bien hacer preguntas. Pero sí es cierto que se esperaba, sobre todo por parte de José Antonio Kast y Evelyn Matthei, mucha más tensión, porque de hecho Evelyn Matthei tiene la oportunidad de hacerle una pregunta, claro, a José Antonio Kast y la ocupa para hacer esto de los bots, claro, de perdonarlo. Entonces sí se esperaba mucha más tensión entre ambos, pero claro, todos los candidatos optaron quizás por cuidarse, ahora que va quedando poco ya para la elección de noviembre, evitar estas polémicas, estos flancos, estos debates también internos, como es el caso de Matthei y Kast, que ya vienen, o sea, de varias semanas con polémicas en el propio sector.
Los tres germanos, como les dicen a los tres candidatos, a Kast, Matthei y Kaiser, había, digamos, un fair play entre ellos. De hecho, habían algunas risas cómplices entre Evelyn Matthei con Kaiser, que lo tenía sentado al lado. Buscaron dar ciertas señales de mayor unidad en medio de toda la tensión que ya sabemos que existe, que es una realidad.
Sí, en medio de una tensión importante. Bueno, también por parte de Jeannette Jara, de hecho, hasta diría que en el caso de la candidata del oficialismo pasó un poco desapercibida en el encuentro de hoy día. Porque además pasa que ella tenía que hacer un intercambio con Eduardo Artés, que finalmente no participa de esta instancia, entonces las preguntas se las hace el periodista que estaba a cargo de esta sección, y claro, no resalta demasiado, además que al principio también tuvo ahí algunos problemas, tuvo algunos lapsus en su discurso inicial, entonces claro, fue un...
Creo que lo resolvió con risa, digamos, sí, diciendo, van a hacer un meme, claro, de esto.
Claro, con los presentes en el fondo. Claro. Pero sí, el debate estuvo bastante tranquilo en comparación a otras instancias en las que sí hemos visto dardos fuertes.
Porque Marco Enríquez Ominami también estaba muy controlado respecto a lo que hemos visto en otros debates, o Franco Parisi, que claro, también muy en su estilo, pero muy ponderado respecto al análisis mayor.
Sí, Marco Enríquez Ominami, recordemos que en el debate presidencial de Chilevisión fue duro con Janet Jara en ese momento, que se le criticó y se cuestionó bastante, que desde el comando incluso decían que no estaban preparados para ese ataque desde un candidato de un sector quizás similar al de ella.
Claro, pero quedan más debates entre los candidatos, todavía quedan dos, tres más, antes del 16 de noviembre.
Y ahí vamos a ver qué estrategias van a ir tomando. Porque claro, en esta instancia quizás también se apuntó al público con el que se estaba tratando, se abordaron temáticas más de crecimiento económico, ¿no?
Pero te quiero hacer una pregunta. ¿A quién? Esto es, uno lo podía percibir, ¿no? Así como decíamos que Dorothy Pérez fue la más ovacionada de todo el evento, porque una cosa inmediata, o sea, la gente incluso se puso de pie para aplaudirla.
Sí.
De todos estos candidatos, cuando son invitados al escenario, el aplausómetro, ¿cuál sería? Esto obviamente alguien puede decir, no, yo escuché más, no, claro. Pero en realidad creo que vamos a coincidir, pero ¿quién fue el más aplaudido o aplaudida de esta jornada?
Yo diría que Evelyn Matthei.
Totalmente.
En la mayoría de instancias como estas más empresariales, es un público que sí está más a su lado. Y bueno, claramente se ve también, incluso hubo algunos abucheos con otros candidatos.
Ahora yo creo que esto al final ayuda a Kast también. También. Muestra algo más distante del mundo empresarial.
De hecho.
Bien, gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, Gabriela.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La radio alerta y oportuna.
7:07 p.m.
Como contábamos, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cerró la polémica con José Antonio Kast por el caso de los bots y dijo que lo perdonaba. Lo dijo en este debate presidencial en la NADE.
Pese a la tregua, las críticas a Cristian Valenzuela sobre los parásitos del Estado sigue siendo una herida abierta en la coalición y hoy el abogado rompió el silencio y evitó hacer un mea culpa. Bárbara Payal tiene más detalles.
En un giro inesperado, Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, cerró un capítulo clave en el historial de tensiones con José Antonio Kast. En el marco de su participación en ENADE 2025, la banderada aceptó las disculpas del líder republicano tras el caso Bots. Recordemos que Matthei denunció una campaña sucia en su contra atribuida a trolls republicanos que actuaban, según acusó, de manera coordinada, lo que generó meses de declaraciones cruzadas entre ambos comandos. Sin embargo, Matthei aseguró que tras escuchar las explicaciones de Kast, quien hace unos días dijo que lo sentía y que esto no puede suceder, decidió dar vuelta a la página, mientras el republicano empatizó con su dolor.
Escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página.
Entiendo el dolor por el que pasaste, porque a mí también me han agredido físicamente.
Si bien este conflicto parece darse por zanjado, lo cierto es que la polémica que dio pie a la columna del asesor republicano Cristian Valenzuela por los parásitos del Estado sigue siendo una herida abierta en la oposición. Valenzuela este martes rompió el silencio. Frente a la prensa defendió su columna y evitó hacer un mea culpa. Además, admitió que sí forma parte del panel de expertos del sistema de alta dirección pública, información revelada por el medio Fast Check, pero dijo que no se siente funcionario de este gobierno.
Yo soy miembro del Consejo de Alta Dirección Pública, fui designado hace 6 años atrás y renovado en 2 periodos, incluso en este gobierno. Yo tendrán la claridad de que no me siento funcionario de este gobierno, no soy funcionario de este gobierno.
El coordinador político del comando de Evelyn Matthei, el senador Juan Antonio Coloma, pidió rectificaciones también en esta materia y cuestionó la contradicción, dijo, de Valenzuela al cumplir un rol en el Estado.
Que se pidan la disculpa adecuada y que saca las rectificaciones, digamos, porque de lo contrario va a quedar siempre la duda si es lo que piensan, más aún cuando muchos de ellos están trabajando precisamente en el Estado, digamos, cosa que es bien contradictoria, digamos.
La polémica escaló hasta el oficialismo. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, ofició al Servicio Civil para conocer detalles sobre las funciones de Valenzuela en la alta dirección pública.
Vamos a hacer una pausa, luego vamos a estar viendo, vamos a ver qué está ocurriendo en el Tribunal Calificador de Elecciones, que está revisando el recurso de reposición de Daniel Jaude para poder ser candidato a diputado. Eso y más después de una breve pausa.
Implementos cumple 29 años y lo celebramos contigo en grande. Durante todos los miércoles y viernes de octubre, disfruta de nuestras choripanadas en tiendas. Y por tus compras sobre 100 mil pesos, participas en el sorteo de 4 PlayStation 5 y 30 gift cards de 100 mil pesos. Implementos.cl. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
Soy Evelyn Matei, y en este equipo llamado Chile, millones de adultos mayores y enfermos crónicos juegan en una cancha muy difícil. Está el que hace magia con las lucas para alcanzar a comprar sus remedios. Les prometo que en mi gobierno ustedes serán prioridad. Bajaremos el precio de los medicamentos y los llevaremos directo a sus casas. Quiero que vivan con tranquilidad, acompañados y con la dignidad que merecen. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Primavera es alegría y tranquilidad. Conoce las insuperables tasas que Confía tiene en sus depósitos a plazo y no podrás borrar la sonrisa de tu rostro. Simula ahora en confía.cl, cooperativa regulada por la CMF.
Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Las llamadas se caen y la central telefónica ya no da abasto.
Lo sé, jefe. Los clientes no paran de quejarse. Necesitamos una solución.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado a números preocupantes. Lo importante es que tú estés en alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, marcaciones tumorales, mamografía de contraste, ecografías mamarias, biopsias core, atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer, CONAC.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:14.
17 grados con 8 décimas la temperatura hasta ahora en la capital. Mañana Santiago estará con cielos cubiertos en la mañana, en la tarde nubosidad parcial. Se espera una máxima de 24 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Los participantes del Encuentro Nacional de la Empresa valoraron el cambio de mirada sobre la economía que tuvo el gobierno desde que asumió el año 2022.
La más ovacionada en el evento fue la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Sin mayores polémicas, los aspirantes a La Moneda abordaron temáticas como seguridad, migración y salud en ENADE 2025.
Evelyn Matei dio vuelta a la página y aseguró que perdonó a José Antonio Kast por la utilización de bots en redes sociales.
A esta hora se encuentra reunido el Pleno del Tribunal Calificador Electoral para revisar el recurso con el que Daniel Jaude busca recuperar sus derechos políticos.
Con la discusión de las partidas de Seguridad, Vivienda y Contraloría, las subcomisiones mixtas de presupuesto han continuado con la discusión del erario para el próximo año.
Fue suspendida la eliminación del bloque vespertino que pretendían los juzgados de garantía de las Cortes de Santiago y de San Miguel.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La radio alerta y oportuna.
7 de la tarde, 16 minutos.
Nos vamos ahora a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Jaime Sepúlveda. Jaime, estamos contigo.
Sí, ¿cómo está Néstor Nibaldo? Conectamos desde acá, desde el exterior del Estadio Nacional. Ustedes logran ver tras mi espalda la imagen en vivo a través de BioBio TV, en donde son miles de fanáticos que llegan hasta ahora, hasta este sector, hasta el Parque Estadio Nacional, por el concierto de Guns N' Roses en nuestro país. A las 20:30 se parte este concierto esperado por varios fanáticos, y en donde ya escuchamos quizás desde temprano, desde Transporte Informa, de el corte de la intervención directamente de algunas calles. Hablamos principalmente de Pedro de Valdivia, en donde nos encontramos nosotros en estos instantes, donde está el ingreso para Cancha General, pero también por calle Maratón, en donde estas calles están completamente intervenidas. Hay concurrencia de personal de carabineros para preferir directamente lo que es la llegada de miles de fanáticos. Ustedes están viendo en estos instantes las imágenes, los ingresos quizás se están realizando de manera bastante expedita en estos instantes. No hay ningún tipo de atochamiento ni para llegar al Metro de Santiago, ni tampoco para acceder a las distintas entradas, tanto por Pedro de Valdivia como por calle Maratón. Así que la situación está bastante expedita en estos instantes para las personas, para los fanáticos que van a concurrir dentro de los próximos minutos a este lugar. Recorrimos el metro en el interior, Metro Estadio Nacional también, y hay bastantes personas, pero el ingreso y la salida está bastante expedito. Hay otras personas que también están realizando, están guiando a las personas, a los fanáticos, para poder realizar el ingreso de manera bastante rápida, porque recordemos que el ingreso por Avenida Grecia no está operativo en estos instantes, ya que se está priorizando lo que es la final de este fin de semana de el Mundial Sub-20 en nuestro país. Es por eso que solamente las ingresos se han generado por Pedro de Valdivia, como también por Avenida Maratón. Otros puntos importantes para quienes se van a desplazar dentro de los próximos minutos para el concierto de Guns N' Roses acá en nuestro país, recordar que estas calles se van a mantener cortadas hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Lo que es Avenida Grecia está completamente operativa en ambos sentidos, tanto para el tránsito particular, pero también para los buses del transporte público. Además, con respecto a este concierto, el Metro de Santiago va a extender sus puertas hasta la 1 de la mañana. Solamente en las estaciones 3 y 6 van a haber algunas estaciones específicamente que van a estar abiertas para que las personas puedan llegar hacia sus domicilios, ya concluido lo que va a ser este show de Guns N' Roses en nuestro país. Y que la situación hasta el minuto acá en la comuna de Ñuñoa está completamente normal. Se espera obviamente que dentro de los próximos minutos, ya más cerca de las 20 horas, comience a generarse la llegada de más fanáticos a este lugar. Se podría generar algún tipo de atochamiento en los ingresos, pero hasta el minuto la situación está completamente normalizada. Hay gran custodia policial en estos lugares para quienes se van a trasladar a este lugar. Así que atención a quienes se desplazan, como lo decíamos, por este sector, calles intervenidas, tanto Pedro de Valdivia y lo que es calle Maratón, para el ingreso de los fanáticos a este lugar. Lo que es Avenida Grecia está completamente operativa, no hay ningún tipo de atochamiento en estos instantes, y el Metro de Santiago extiende de manera excepcional lo que son algunas estaciones de línea 3 y 6 para los fanáticos que ya van a salir posteriormente de la medianoche acá desde la comuna de Ñuñoa. Bio Bio, la radio.
¿Has ido a un restaurante por la comida y te quedaste por el ambiente? ¿Has elegido un viaje por el destino y te quedaste por la gente? A veces, lo que te lleva a un lugar es solo el comienzo, porque cuando la conexión es real, la experiencia se vuelve inolvidable. Así es Book. Llegas buscando un software de gestión de personas y encuentras mucho más. Un equipo que te acompaña y una comunidad que te nutre. Book. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. Empieza tu experiencia en buk.cl. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la tarde, 20 minutos.
Y ya lo adelantábamos en titulares, a esta hora el Tribunal Calificador de Elecciones está revisando el recurso de reposición con el que Daniel Jadue busca retornar al padrón electoral y obviamente a la papeleta parlamentaria.
Con el reloj en contra, las próximas horas se va a resolver el futuro electoral del ex jefe comunal de Recoleta. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay que tener paciencia porque el pleno comenzó a sesionar a las 3 de la tarde en punto ya. Son pasadito de las 7, van más de 4 horas. La causa de Daniel Jaude es la número 86 y 87, relacionadas a la impugnación del padrón de Renovación Nacional y a la impugnación de la candidatura de la UDI, y son 88 las que tiene que revisar el pleno. En el Tribunal Calificador de Elecciones está analizando este recurso de reposición presentado por la defensa de Daniel Jaude, que busca restituir su inscripción en el padrón electoral y permitir también su inclusión en el voto del próximo 16 de noviembre. El exalcalde de Recoleta continúa utilizando todas las vías que tiene por la vía legal para recuperar sus derechos políticos, volver a sufragar y también aparecer en la papeleta como candidato al Distrito 9. Hace menos de una semana, ya lo comentábamos, Jaude volvió a tener la calidad de imputado en la causa Farmacias Populares, caso que lo marginó de la carrera al Congreso por ser uno de los acusados principales en esa investigación. El escenario, sin embargo, no es favorable. Ya lo mencionábamos, lo hemos mencionado durante toda esta semana. Los plazos son bastante estrechos y las expectativas son muy bajas, por decirlo poco. A juicio del abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, quien promovió una de las acciones que dejó fuera a Jaude, la candidatura del exalcalde de Recoleta ya no tiene viabilidad.
No tenemos ninguna duda de que Daniel Jaude no va a ser candidato. Entendemos de lo que ha hecho la defensa del señor Jaude es extemporáneo y no tenemos ninguna duda de que el Tribunal Calificador de Elecciones así lo va a resolver.
Si el Tricel no acoge el recurso, ya lo estuvimos adelantando esta semana, la defensa tiene un siguiente paso, que es acudir ante el Tribunal Constitucional. Allí podrían impugnar esta norma que suspende automáticamente los derechos electorales de las personas acusadas por delitos con penas aflictivas, como es el caso de Daniel Jaude. Recordemos que en un inicio la Fiscalía le estaba acusando de 18 años, pedían 18 años de cárcel para el exalcalde de Recoleta, por estimar que contraviene el principio de presunción de inocencia. Esto es lo que dicen la defensa de Daniel Jaude para acudir ante el Tribunal Constitucional si es que no les va bien aquí en el Tribunal Calificador de Elecciones. Esa misma discusión, por ejemplo, se dio en el caso de Marco Enrique Sominami, que ya lo señalábamos, es un precedente que marca para este caso también de Daniel Jaude. Sobre esta situación del exalcalde de Recoleta también se refirió el ministro de Justicia Jaime Gajardo, que valoró que las instituciones operen conforme a la ley y que estén también todas las medidas para que Daniel Jaude pueda recurrir a todas las instancias. Sin embargo, señaló que el Ejecutivo no comenta causas judiciales en particular, así como ha sido la tónica durante todo este periodo.
En este caso ya hay una resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y serán aquellos que representan al exalcalde los que establezcan los recursos respectivos y será la justicia la que resolverá, y nosotros como gobierno no nos pronunciamos respecto a ese caso en particular.
Ya lo mencionábamos, a esta hora el pleno debería estar revisando la causa en específico de Daniel Jaude. Durante las próximas horas ya conoceremos si es que la causa queda en acuerdo esta jornada para saber el resultado definitivo durante las próximas horas de mañana, o si tenemos, por el contrario, la resolución final del Tribunal Calificador de Elecciones esta misma jornada. A eso de las 10 de la noche ya deberíamos tener alguna respuesta sobre si quedan en acuerdo o si tenemos el fallo definitivo.
Gracias, Marcela. Gracias,
buenas
Marcela.
Tardes.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Donde tú estás, Biobío está.
7 de la tarde, 24 minutos.
Luego que la radio diera a conocer la polémica instrucción a los juzgados de garantía de la región metropolitana de eliminar las audiencias de control de detención en horario vespertino, horario PM, la medida finalmente quedó sin efecto.
Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados defendieron la iniciativa, recalcando que posterior a las 18 horas no hay seguridad, sí, tal como usted lo escucha, los jueces diciendo esto, no hay seguridad para los jueces de garantía en sus tribunales. Después de las 6 de la tarde, imagínate. ¿Qué queda para uno, no? Para el ciudadano normal. Carlos Godoy nos va a contar más en el siguiente informe.
Este martes, la Corte Suprema decidió suspender la medida que buscaba eliminar el bloque vespertino en los controles de detención del Centro de Justicia, una propuesta impulsada por jueces de garantía de Santiago y San Miguel y que había generado fuerte preocupación en el sistema penal por el riesgo de congestión en las audiencias y el eventual colapso del flujo de detenidos. Tras la suspensión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, calificó la medida como inconveniente, señalando que no se coordinó con las instituciones involucradas, como lo son el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros y Gendarmería. Pese a los evidentes efectos logísticos que implicaba, Gajardo sostuvo que este tipo de decisiones deben adoptarse con diálogo y en coordinación, lo cual fue advertido por el ministro tras reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Era muy inconveniente haber tomado esa decisión sin considerar el resto de los organismos que forman parte del sistema de justicia y que esa decisión tiene impacto sobre el sistema de justicia.
La eliminación del bloque PM implicaba concentrar todas las audiencias en la mañana, lo que podría haber llevado a que una persona detenida en la tarde esperara hasta el mediodía siguiente para ser presentada ante un juez, acercándose al límite legal de 24 horas, por lo que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, coincidió con las críticas, advirtiendo que la eliminación del bloque vespertino podría haber provocado atochamientos en comisarías y centros de detención.
Para efectos del funcionamiento del sistema de seguridad pública es un problema. Al reducir, eliminar el bloque de la tarde, probablemente va a generar un atochamiento de flujo de detenidos en los lugares donde se concentran esas personas antes del control de detención.
Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, defendió la iniciativa, argumentando razones de seguridad y eficiencia. Señaló que después de las 6 de la tarde no hay resguardo suficiente. Si bien comparten la decisión de suspender para dialogar, recalcaron que esto no se trata de trabajar menos, sino de resguardo e igualdad con sus pares de otras regiones o de la metropolitana con zonas como San Bernardo y Puente Alto, donde solo hay un bloque.
Este bloque, tanto AM como PM, que es anómalo. Aquí no se trata de trabajar menos. Esto es un tema primero de seguridad. Es un riesgo para todos quienes trabajamos en tribunales.
Pese a estar suspendida, la medida será analizada nuevamente en la próxima sesión de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, instancia que reúne a todos los actores del sistema.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
7:28 p.m.
En su reunión con el director general de la FAO, Ku Dong-yu, el presidente Gabriel Boric impulsó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Los senadores de su comitiva restaron mayor importancia a la intervención del mandatario y aseguraron que fue solo un comentario y no una búsqueda de apoyo a la postulación.
Esto ocurrió en la misma jornada en la que el presidente se reunió, la expresidenta Michelle Bachelet, en China, se reunió con el canciller chino Wang Yi. Esto fue en Pekín. Nos va a entregar antecedentes la enviada de la radio a esta gira presidencial desde Roma. El informe es de María José de la Barra.
Muy buenas tardes. El gobierno chileno sigue activado para impulsar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esta vez fue en Roma, donde el presidente abordó esta candidatura y lo hizo en una reunión bilateral que tuvo con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Hablamos del director Kun Dong-yu, con quien mantuvo una bilateral hoy y abordó claramente la postulación de la ex mandataria. Una intervención que generó opiniones disímiles entre quienes lo acompañaron, la comitiva de senadores que acompañó al presidente en esta bilateral. Por parte de la oposición, el senador de la UDI, Sergio Gaona, sostuvo que el comentario planteado a Dong-yu sobre la candidatura de Bachelet no fue relevante en el contexto de la reunión. Y por otro lado, el presidente del Senado, el RN, Manuel José Osandón, señaló que la propia Bachelet tiene tanta influencia que no requiere de intermediarios.
Que yo no vi ni un entusiasmo en particular por parte del director de la FAO. Lo que vi, el respeto a recibir un comentario, no aporta mucho, es simplemente un comentario para dar a conocer algo que todo el mundo conoce,
Yo personalmente tengo una opinión, creo que la presidenta Bachelet es la propia candidata. El peso político que ella tiene dentro de las Naciones Unidas para mí es impresionante.
En la vereda del oficialismo las posturas fueron diferentes. Respaldó al mandatario el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien dijo que no se buscó impulsar la postulación, sino que solo se planteó un comentario. En tanto, su par del PPD, Loreto Carvajal, aseguró que el gobierno debe jugársela por esta candidatura.
En ningún caso le pidió al director de la FAO que hiciera campaña por ella ni consiguiera votos, sino que simplemente manifestó algo que ya había dicho en Nueva York de respaldar la candidatura a la expresidenta Bachelet.
Todo es ajeno a lo que significa en los foros internacionales el poder hacer historia respecto a la importancia que han tenido líderes chilenos y en particular la presidenta Bachelet en el contexto internacional.
Esto se da a la misma jornada que la expresidenta mantuvo una reunión con el canciller chino Wang Yi, quien destacó no solamente la larga historia entre China y Chile, sino que dijo que Michelle Bachelet es una gran amiga del pueblo chino. En línea con esto, Bachelet también dijo que Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, por lo que podríamos decir que esta jornada se lanzó un despliegue total respecto de la candidatura de Bachelet con el país de China. Pero esta reunión no fue lo único que hizo el presidente Boric durante esta jornada, sino que también encabezó la ceremonia inaugural del foro de inversión de la iniciativa Mano de la Mano de FAO. En su alocución destacó que Chile salió junto con otros cuatro países de Latinoamérica del ranking de hambruna durante el 2025. También hizo una alocución más bien política, porque dijo que para hacerse cargo de distintas políticas que terminen con la hambruna es necesario avanzar en cooperación internacional, y en esa línea cuestionó a los distintos líderes internacionales que critican el multilateralismo.
En momentos en donde el multilateralismo es cuestionado, hay algunos países en donde hay liderazgos que promueven salirse de la ONU o de los organismos multilaterales. Los objetivos que hemos acordado como humanidad no es ideología. El mundo está inevitablemente interconectado y por eso es importante defender de que las soluciones también son multilaterales.
En línea con esto, el presidente abordó cómo la guerra incide en el hambre, poniendo como ejemplo cómo subieron el precio de los alimentos luego de la invasión de Rusia a Ucrania, y habló respecto a Gaza. Por una parte dijo que está esperanzado con el acuerdo de paz, pero también pidió que nunca más el hambre vuelva a ser utilizado como un arma o estrategia de guerra, y puso como ejemplo lo que hizo Israel con Benjamín Netanyahu en la franja de Gaza. ¿Qué se viene? Mañana actividades políticas. Se realizará un acto de conmemoración por los 50 años del atentado que sufrió el exministro Bernardo Leighton y su esposa acá en Roma. Luego se encabezará un encuentro de negocios entre Chile e Italia, del que participará la directora de Investile, Carla Flores, y por último, en el Palacio de la Quirinale se va a realizar una reunión bilateral entre Boric y el presidente de Italia, Sergio Mattarella. En Roma, Bio Bio, la radio.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? Yo siempre quise ser mamá, por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá, pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar.
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Presentamos RootPay, una super app de Banco Estado para pagar con QR en el súper, la farmacia, el transporte y la bencinera. Paga con QR y se descuenta directo de tu cuenta Root en Copec, Dr. Simi, Super 10, Unimark, Farmacias Ahumada y mucho más. Conoce más en rootpay.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Pedro Carcuro y hoy estoy con José Vera de Berlogás para saber qué le parece que una empresa como Abastible pague a 7 días.
Yo lo consideré como una situación única y tomé la determinación de quedarme exclusivamente con Abastible.
¿Y si más empresas hicieran lo mismo, estaríamos ratificando este concepto de aporte a la sociedad?
sin duda, don Pedro, y eso va en beneficio exclusivamente al prestador de servicio, a su familia y a la sociedad en general.
Así es, porque para transformar la realidad de las pymes es necesaria la colaboración de todos. Por eso invitamos a más empresas a sumarse al pago a 7 días. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
¿Le estás sacando el jugo a tu inversión inmobiliaria? En Asset Plan te ayudamos a encontrar al mejor arrendatario y tú recibes tu dinero mes a mes, sin preocupaciones. Déjanos las llaves. Ingresa a soypropietario.cl.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
¡La puerta!
¡Sí, yo voy! ¿Quién es?
Soy yo.
¿Quién yo?
La Primavera.
¡Ah, entre nomás! ¡Bienvenida!
Que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Bio Bio Deportes.
7:37 PM.
Felipe Espina, buenas tardes.
Felipe. Néstor, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando de las clasificatorias europeas. Todavía no hay ningún equipo europeo clasificado al Mundial, ¿no? En lo formal. Hay unos que están muy cerca, Noruega, lo más probable es que clasifiquen su grupo.
España.
Turquía hoy da un paso importante también. Habrá que ver entonces cómo termina quedando. Todavía 2 fechas para el fin de las clasificatorias europeas para determinar quiénes van a ser los equipos de ese continente que van a participar de la Copa del Mundo 2026, que se va a disputar en Canadá, México y Estados Unidos. Italia le ganó 3-0 a Israel para asegurar de alguna manera el segundo lugar del grupo y ir a esta repesca, no al repechaje. España 4-0 a Bulgaria, asegurando prácticamente el primer lugar de su grupo. Y Portugal empató 2-2 ante Hungría. ¿Cuál es la gracia de este partido de Portugal? Que Cristiano Ronaldo anotó 2 goles y se transforma en el goleador histórico de las clasificatorias en todo el mundo, con 41 unidades y superó a Carlos Ruiz, guatemalteco, que tenía 39. Solo para hacer una comparación nomás, no quiero crear discusiones con respecto a Cristiano Ronaldo y Messi. Cristiano Ronaldo ha anotado 41 goles en clasificatorias, Messi tiene 28.
¿En cuántos partidos? ¿Con qué rivales?
Bueno.
Luxemburgo.
Bueno. Pero algún mérito tiene.
San Marino.
Pero algún mérito.
Islas Feroe.
Pero algún mérito tiene. Bueno, Messi
Mónaco.
Juega. Bueno, no, espérame. Messi juega con Bolivia, Perú y Chile.
Sí, no. Pregúntale a Ancelotti nomás cómo le fue la altura.
La altura del alto. Bueno, 41 goles. Vamos a los números. 41 goles Cristiano Ronaldo, solo 28 Messi.
Solo y lo marca. ¿Y títulos?
No,
¿mundiales?
Vamos a... ¿Uno tiene Messi, Cristiano o no?
Ninguno, claro.
Bueno, este es el gran mundial de Portugal. Lo estoy diciendo hoy día. ¿A cómo estamos? ¿15 de octubre?
No, 14 de octubre.
Este va a ser el mundial de Portugal. Ya, hablemos de la Copa del Mundo Sub-20 mejor.
Bio Bio Deportes, junto al Mundial de Fútbol Sub-20.
Ya mañana se van a jugar las semifinales. A las 5 de la tarde van a jugar Francia y Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander. Y a las 20, Colombia y Argentina. Francia recibió una muy mala noticia porque su gran figura, clave en la clasificación de esta instancia, Simon Boubré, no va a estar porque lo llamaron de su equipo. Como no es fecha FIFA, su equipo dice, ¿sabe qué? Se tiene que venir y tiene que venir a jugar con nosotros.
Y lo otro es la cantidad, hay varios jugadores que están por tarjetas suspendidas, que sí, son relevantes, muchos equipos.
Sí, tiene muchas bajas Francia, Colombia, bueno, sin ir más lejos, la selección colombiana no tiene al goleador, al que anotó los tres goles ante España, lo tiene fuera por acumulación de tarjetas amarillas.
¿No se borraban? Yo creo que se borraban.
No se borran. Así es que se queda lamentablemente fuera de estas semifinales. Colombia y Argentina, ya lo decíamos, van a jugar a partir de las 20 horas, será transmisión de la radio en el Estadio Nacional. César Torres, el técnico del cuadro cafetalero, y el adelanto este compromiso ante el albiceleste.
Sé que va a ser un lindo juego, sé que va a ser muy competido, como han sido los dos que enfrentamos en el suramericano, muy parejos. Recuerda que lo perdimos en una pelota parada. Colombia en eso viene bien. Ofensivamente venimos bien en las pelotas paradas también. Se va a definir en detalles, esperemos que esta vez los detalles sean a favor de nosotros.
Ya, para reiterar entonces, a las 5 de la tarde Francia-Marruecos en Valparaíso, en el Elías Figueroa Brander, y a las 20 con transmisión de la radio Colombia y Argentina, o Argentina y Colombia, para no herir susceptibilidades. Hablemos de la Copa Libertadores Femenina. Mañana un equipo chileno, Colo-Colo, que tiene 36 partidos invictos, es más, no solamente invictos, 36 victorias consecutivas, va a enfrentar al Deportivo Cali en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Argentina, mientras que la otra llave la van a jugar los equipos brasileños de Corinthians y Ferroviaria. Al cierre hablemos del tenis, porque dos buenas noticias al menos para empezar la semana, dos buenas y una mala. Las dos buenas: Alejandro Tavilo venció a Lorenzo Carboni, esto es en el Challenger de Olbia, en tres sets, 4-6, 6-3 y 7-6, la victoria para Tavilo, y jugará el partido el próximo jueves en la segunda ronda ante el estonio Daniel Ginka, número 293 del mundo. Mientras que en Curitiba, en Brasil, también un Challenger, Tomás Barrios Vera también avanzó a la siguiente ronda, venció al local Joao Lucas Reis da Silva, también en tres sets, 3-6, 6-4 y 6-2, y enfrentará al boliviano Murkel Delien, 276, en la próxima llave de este torneo. En el ATP 250 de Almaty se bajó lamentablemente por lesión el Nico Jarry, y esto decía a propósito de la dolencia que no le permitió jugar allí en Almaty.
Llevo casi dos semanas con un tema en el codo, no se ha mejorado 100%, aún no estoy pudiendo sacar, así que es imposible competir. Estamos haciendo todo lo mejor posible que se puede con mi equipo.
Eso entonces con los deportes. Desde las 20 ahondamos en estas y otras informaciones, con además la visita de Don Gianni Infantino, que viene a Chile para la final, por supuesto, tiene que entregar la copa, y la inauguración de un centro de alto rendimiento que llevará el nombre de José Sulantay, que se va a construir, se supone, en la NFP, ahí en Quilín.
Gracias, Felipe.
Chao.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Radiograma en todo el país. 7 de la tarde, 44 minutos.
El presidio perpetuo enfrentan los padres y el tío de una menor de 12 años que fue violada durante el largo tiempo, quedando incluso embarazada y falleciendo al caer desde el quinto piso del hospital de Chillán. Este dramático hecho ocurrió el año 2023.
El juicio comenzó con los alegatos de la fiscalía, que subrayó las causas tramitadas por el juzgado de familia y que prueban, dice, los ilícitos cometidos por los acusados. El reporte es de Fabián Polanco.
Se trata de un aberrante y a la vez un muy triste caso, el de una niña que entre los 10 y los 12 años de edad fue abusada y violada por su padre y un tío en complicidad con la madre que permitía y facilitaba los ultrajes. La investigación del Ministerio Público se inició con el trágico final de la víctima, que murió el 26 de julio de 2023 al caer desde la habitación donde se encontraba internada en el hospital de Chillán por orden del juzgado de familia. Justamente entre las principales pruebas que tiene la Fiscalía en contra de los acusados están las causas abiertas por la justicia de familia y que dan cuenta de los padecimientos sufridos por la menor, según indicó el fiscal Álvaro Hermosilla.
La primera parte de la prueba que está rindiendo la Fiscalía dice relación precisamente con eso, demostrar cuál era la vida que vivía la menor y la situación de vulneración en la cual se encontraba, que hacía que ella normalizara ciertas conductas que son absolutamente reprochables.
Las agresiones sexuales sufridas por la niña se acreditaron cuando quedó embarazada a principios de 2023 y fue sometida a un aborto por la causal de violación. Un año después, en mayo de 2024, fue detenida la madre y posteriormente su esposo, el padre de la víctima, además de un tío. La acusación del Ministerio Público apunta a los tres como responsables de varios delitos, entre ellos el más grave, el de violación de menor, como subrayó el fiscal Hermosilla, cargos que son materia hoy del juicio que comenzó en el Tribunal Oral de Chillán.
Las tres personas aparecen acusadas por una multiplicidad de delitos en perjuicio de una menor de 12 años, específicamente delitos de violación en contra de estas tres personas, delito de violencia intrafamiliar y también un delito de desacato.
En caso de ser declarados culpables, los padres enfrentan la pena de presidio perpetuo calificado, mientras que el tío de la víctima arriesga el presidio perpetuo simple, que permite la libertad condicional tras 20 años de privación de libertad, a diferencia del primero que exige 40 años de cárcel previo a la posibilidad de acceder al beneficio.
La Corte Suprema admitió a tramitación el recurso de amparo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género contra la libertad condicional otorgada a Mauricio Ojeda, condenado por la agresión de Nabila Rifo.
Desde el gobierno siguen cuestionando este beneficio que se le ha otorgado a Ortega, el cual, en palabras del ministro de Justicia Jaime Gajardo, minan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Esto es lo que ha dicho el ministro. Todo esto, usted sabe, en medio de polémicas, porque fueron notificados, o habría sido notificado, según se constata dentro de los archivos, pero su cambio de abogado y nunca se le hizo llegar quién era el nuevo jurista que iba a estar encargado de la causa. Francisca Cárez nos va a entregar más detalles.
La libertad condicional de Mauricio Ortega vuelve a quedar en jaque. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género dio a conocer esta jornada que la Corte Suprema declaró admisible el recurso de amparo con el que busca revertir la libertad condicional otorgada a Ortega. En concreto, la arremetida judicial busca dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que otorgó el beneficio al agresor de Nabila Rifo. Ortega, condenado por lesiones graves y gravísimas en el contexto de violencia intrafamiliar, obtuvo libertad condicional hace una semana. Inicialmente había recibido 26 años de cárcel, pero tras una apelación, la Corte Suprema eliminó el delito de femicidio frustrado y redujo la pena a 18 años. Al respecto, la directora del CERNAMEC, Priscila Carrasco, valoró que el recurso fuera declarado admisible y confirmó que el objetivo es revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega.
Buscamos que vuelva a ingresar al recinto penitenciario. Seguiremos trabajando por la seguridad de la víctima.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó que la decisión de otorgar la libertad condicional a Ortega es exclusiva de la Comisión de Libertad Condicional integrada por jueces y por lo tanto corresponde al Poder Judicial. Sin embargo, Gajardo volvió a insistir en que decisiones mal tomadas minan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
No tomar una decisión correcta en estos casos mina la confianza con el sistema de justicia. Y eso es algo que no podemos permitir. Nosotros esperamos se pueda revertir esta decisión.
En Coyhaique habló el fiscal nacional Ángel Valle, quien aclaró que el Ministerio Público no tiene facultades para intervenir en la libertad condicional de Mauricio Ortega, decisión que corresponde al Poder Judicial.
La Unidad Regional de Atención a Víctimas ha mantenido permanente contacto con la señora Rifo, pero todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de la pena por parte de la persona condenada es un asunto que, conforme a la ley chilena, no es de competencia del Ministerio Público.
El caso vuelve a tensionar al Ministerio de la Mujer y al Poder Judicial. Un reportaje de Bio Biobío reveló que este año fue destituida la abogada que representaba a Nabila Rifo y que la causa no fue reasignada, dejándola sin defensa en la audiencia que definió la libertad de su agresor. La notificación llegó a un correo inactivo desde hace 5 años, impidiéndolo oponerse. Un informe judicial asegura que la notificación fue válida, abriendo un flanco que ahora deberá resolver la Corte Suprema.
¿Y cómo te fue cambiándote a Book?
Increíble, no pensé que un software de gestión de personas podía ser tan humano.
Ya, pero seguro después te dejan botada. Si todos parten como avión, pero...
No, ya llevamos 5 meses y la atención es tal como el primer día. ¿Y para qué te cuento cómo me ha funcionado el software?
En Book somos expertos en tecnología, pero nuestra especialidad es conectar con las personas, con acompañamiento cercano y un servicio eficiente. Book, llegas por el software, te quedas por la experiencia. Empieza tu experiencia en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8.
Fíjese que los dueños de los terrenos donde se encuentra la mega toma de San Antonio se reunieron con el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, para afinar lineamientos del plan operativo de desalojo.
Organismos estatales deberán informar a la Corte de Apelaciones sobre avances en la disposición de albergues, mientras que los ocupantes se van a reunir esta semana con el Minbu. Nos informa desde Radio Biobío, la región de Valparaíso, Fabián Corrotea.
Una positiva reunión. Representantes de la inmobiliaria San Antonio S.A. fueron recibidos por el delegado presidencial regional Yanino Riquelme en el marco de una reunión solicitada vía ley de lobby tras la reactivación de la orden de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela. Mediante una declaración escrita, el abogado de la inmobiliaria Diego Pereira manifestó que sostuvimos una positiva reunión con el delegado presidencial Yanino Riquelme para comenzar con la implementación del desalojo. El delegado y su equipo nos manifestaron su total respeto del fallo y pudimos conversar en un tono muy colaborativo acerca de cómo se implementará la operación. Por su parte, Yanino Riquelme, delegado presidencial en Valparaíso, detalló que la postura del gobierno es hacer cumplir la ley.
Les reiteramos la disposición del gobierno por dar cumplimiento al fallo de la Corte. Las instituciones involucradas continúan trabajando en base al plan operativo que hemos estado coordinando con los dueños del terreno, quienes comprenden que este debe ejecutarse de manera paulatina. A su vez, mantenemos las gestiones para dar cuenta a la Corte de los albergues requeridos para iniciar este proceso.
En ese sentido, la radio pudo conocer que los organismos estatales pertinentes, entre ellos la Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional y Provincial, deberán informar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso los avances en materia de habilitación de albergues en un plazo de 8 días laborales. En paralelo, el Minbu se reunirá con la Federación de Cooperativas de la Megatoma para entregar los últimos antecedentes de la causa. Así lo detalló Mario Reyes, presidente de la federación.
No sé si es la última esperanza. Es parte de un proceso que ha sido largo, la conformación de las cooperativas, siempre pensando en una solución para comprar el espacio. Nos organizamos como para entregar la misma información a los vecinos, mantener la calma para la reunión con el ministro. Eso está por confirmar, el horario y el lugar. Pero sí, ya está organizada durante la semana. Generalmente confirman un día antes el lugar y el horario.
De esta manera continuará el diálogo entre la Delegación Presidencial de Valparaíso y los representantes de la inmobiliaria ante el proceso de desalojo, el cual aún no tiene una fecha exacta para su inicio. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Ay, mira quién llegó. Llegó la abuela. Sí, sí. Todos felices bailando en la rueda. Llegó Pamela con su risa y su estrella.
Vota Pamela Giles, diputada.
Pamela Giles, bella.
En Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, la abuela Pamela Giles, tu diputada.
Papá, nos quedamos sin bencina. ¿Qué hacemos?
No te preocupes, voy a llamar al servicio de postventa y asistencia en ruta de Omoda y Jacu y van a llegar al tiro.
¿Aló?
¿Se quedaron sin benzina?
Sí.
¿Y están en la montaña?
Sí.
¿Quieres un café?
Sí, por favor.
No se preocupen, vamos en camino.
En Omoda y Jaycu creamos Omoda y Jaycu Plus, un servicio de postventa que te protege ante cualquier problema para que siempre tengas la mejor experiencia. Envío de combustible, repuestos genuinos y atención personalizada estés donde estés. Conoce más en omodajaycu.cl. Omoda y Jaycu.
Este año no logramos innovar ni rebajar los costos de la compañía. Los datos nunca cuadraron, el sistema que tenemos no tiene integraciones y es muy caro de mantener. Además, no contamos con inteligencia artificial y ni hablar de financiamiento.
Mira hacia el futuro y olvídate de las excusas empresariales. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Conoce la alarma Verisur con tecnología Present. Más rápida, más segura y más fácil de usar. Contrata ahora la alarma monitoreada más elegida en Chile en verisur.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 8.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo islámico palestino Hamas que si no entrega las armas como está estipulado en el plan de paz para Gaza, serán obligados a entregarlas de forma rápida y a la fuerza.
Si ellos no entregan las armas, nosotros se las quitaremos. ¿Cómo lo haremos? No tengo que explicarlo, pero si no acceden al desarme, nosotros los desarmaremos. Ellos saben que no estoy bromeando, respondió Trump ante una pregunta de la prensa.
Trump insistió en que si tienen que intervenir para que el grupo islamista palestino deponga las armas, esas acciones ocurrirán rápido y quizás con violencia, aunque no especificó plazos.
Previamente, el presidente estadounidense ya había celebrado el retorno de los cautivos israelíes, aunque advirtió que todavía los restos de todos los prisioneros fallecidos no habían sido entregados.
El trabajo no está hecho, los muertos no se han devuelto como se prometió, la fase 2 empieza ahora mismo, dijo.
Este viernes dio inicio al alto al fuego y con ello comenzó la primera fase del plan de Trump para la franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de los 20 rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes.
De proseguir, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo a las naciones árabes.
¿Pero qué ha llegado? ¿Cuáles son las noticias que llegan de la zona? Otros 4 cuerpos de supuestos rehenes entregados por el grupo islamista Hamas a la Cruz Roja dentro de la franja de Gaza fueron recibidos hoy en la noche por el ejército israelí y el servicio de inteligencia militar, según confirmaron las Fuerzas Armadas del país.
La oficina del primer ministro de Israel posteriormente confirmó la recepción de los cadáveres de la Cruz Roja.
Previamente, la Cruz Roja había recibido de Hamas en la ciudad de Gaza los 4 ataúdes con los cuerpos aparentemente de rehenes.
Si se confirman sus identidades, ya serían 8 los restos mortales de rehenes entregados por Hamas a Israel y quedarían 20 todavía en la franja.
Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de intentar dañar la economía mundial imponiendo amplios controles de exportación sobre tierras raras y minerales críticos, afectando la cadena de suministros globales.
En una entrevista con el diario británico Financial Times, Bessent dijo que la introducción de los controles por parte de China 3 semanas antes de una posible reunión entre Trump y Xi Jinping en Corea del Sur refleja problemas en la propia economía china.
Están en medio de una recesión de presión y están intentando salir de ella exportando. El problema es que están deteriorando su posición en el mundo, agregó el secretario del Tesoro estadounidense.
En ese sentido, ironizó diciendo que quizás existe algún modelo de negocio leninista en la que perjudicar a los clientes sea buena idea, pero son el mayor proveedor del mundo y advirtió, si quieren frenar la economía global, serán los más perjudicados.
Las palabras de Bessent llegan después de que China revelara restricciones expansivas sobre tierras raras y suministros de minerales críticos, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel adicional del 100% sobre la importación de China a partir del 1 de noviembre. El comentario internacional en la voz de Juan Francisco Coloane.
La economía china está en un nivel de desequilibrio internamente que abre la obligación de aumentar las exportaciones para equilibrar la balanza de pagos. El equilibrio es fundamental en la economía capitalista y la economía china es capitalista. Por eso la ironía de Scott Bessent, el secretario de Comercio de Estados Unidos, al mencionar a Lenin en manejo de la economía china, que es más bien un comentario duro. Si vas a jugar con las reglas capitalistas, hay que hacerlo con los equilibrios tal cual se hace y se construye un edificio para que no se caiga. Bien, esos desequilibrios en economía se vienen produciendo desde hace décadas por el exceso de expectativas, por ejemplo, de que el libre mercado automáticamente ordena la economía y la hace crecer. Cualquier adulto con un mínimo de información y que está atento a lo que dicen los medios se da cuenta de que el mundo hoy atraviesa una era de desastres. En políticas públicas de Estado, algo está sucediendo en que lo que se debería hacer no se está haciendo y los que deberían hacerlo están haciendo otra cosa. Se funciona con excesivo margen de supuestos y un excesivo margen de expectativas respecto a planes y sistemas. Esto viene sucediendo desde el desplome soviético en el año 1990. Desde la caída del comunismo, el capitalismo salió de vacaciones por un tiempo muy prolongado hasta que aparecieron los chinos.